clave en la causa dólar futuro. Una causa en la que están procesados el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, también la actual vicepresidenta Cristina Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con el jefe del área de investigación periodística de Radio Nacional, Juan Alonso. Buen día, aquí te saludamos Marcela y Noelia.
Hola Marcela, hola Noelia, buen día para ustedes allí en Resistencia.
Vamos a hacer un poco de memoria histórica acerca de esta causa que se inicia en 2015, cuando dos legisladores macristas acusaron al expresidente del Banco Central de vender dólares a futuro, es decir, que lo habían vendido a un precio menor o que el dólar estaba a un precio menor del que debía ser. ¿Es así?
Sí, es así. Es una denuncia que realizaron en su momento Mario Negri y Federico Pinedo por los supuestos delitos de defraudación y administración fraudulenta. Lo que sucede es que a lo largo del expediente judicial, a pesar de la imputación en su momento del fallecido juez Bonadío, no hay prueba fáctica que demuestre que en Vanoli, sobre todo Cristina Kirchner y Axel Kicillof, se hayan beneficiado de alguna manera con esta medida económica. Los que sí se beneficiaron, y digamos de forma muy muy explícita, recordemos que también el fiscal Di Lello, lamentablemente fallecido hace pocos días, en su momento investigó este listado de compradores de dólar futuro, y se conoció que el hermano de la vida de Mauricio Macri, Caputo, compró más de 3.560.000 dólares a través de una consultora que se llama INTL, CIPSA, Sociedad Anónima, y otra que se llama Capital Market Argentina.
Sí.
Lo mismo que José Torello, que adquirió 800.000 dólares en contratos a dólar del futuro a través de otra consultora. También hay otros importantes referentes macristas que realizaron negocios con el dólar futuro. En el caso de Gustavo Lopetegui, compró 310 contratos por 310.000 dólares. Mario Quintana, que compró 1.480.000 dólares. Y además grandes empresas, entre otras una empresa que ahora ha formado una especie de multimedio que se vincula directamente a Mauricio Macri. Estoy hablando puntualmente del diario La Nación, cuyo canal, La Nación Más, ha agrupado a una serie de periodistas que tienen muchísimo que ver con el macrismo.
De hecho, se habla de que Mauricio Macri compró acciones en el canal de La Nación.
Bueno, sí, eso es la información que concretamente está latente. Sí. Además de que La Nación tiene una deuda histórica con el fisco que todavía no ha pagado. Recordemos que La Nación y Cablevisión Fivertel, cuyos máximos accionistas son los mismos dueños del Grupo Clarín y de Telecom, compraron 4 y 11 millones de dólares respectivamente.
Ah, mira.
De dólar futuro.
O sea, también se beneficiaron con con el dólar futuro, ¿no? Es decir, para entender un poco de qué se trata, el supuesto delito tiene que ver con que en ese momento del 2015 el dólar estaba a 10 pesos con 60, pero en realidad lo que decían algunos economistas opositores era que tendría que haber estado más alto, pero no había manera en que Cristina Kirchner y Axel Kicillof o Alejandro, que en ese momento era ministro de Economía, y Alejandro Vanoli, supieran si se iba a devaluar, porque no habían siquiera ganado el gobierno, ¿no? O sea, luego lo gana Mauricio Macri y es quien toma la decisión de la devaluación.
Claro, vos fijate en la secuencia temporal. La denuncia la hacen en octubre de 2015, poco antes del fin de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué la hacen en ese momento? La hacen porque querían desarrollar lo que conocemos como lawfare a partir de la asunción de Macri en diciembre de ese mismo año, 2 meses después. De hecho, la causa recae en el juzgado de Claudio Bonadío y el fiscal Tayano, que avanzan en la imputación sobre Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Vanoli, que hoy a partir de las 10:30 de la mañana van a poder de alguna manera defenderse. En el caso puntual de Cristina, tenemos que remarcar lo siguiente. Se va a conectar a través de internet, obviamente, desde su despacho del Senado de la Nación. Uh-huh. La vicepresidenta va a hablar a partir de las 10:30 ante la sala 2 de la casación, integrada por los jueces Petrone, Berrotaveña y Ana María Figueroa. De estos tres jueces, sobre todo Ana María Figueroa, ha sido muy crítica del lawfare y de la llamada mesa judicial macrista. De hecho, fue muy crítica en relación al camarista Gustavo Hornos, que se ha confirmado su frecuente visita a la Casa Rosada antes de decidir sobre sendos fallos contra la actual vicepresidenta y de publicitar esos fallos en tapas del diario Clarín. Así que, bueno, pero hay que remarcar también que la misma Cámara había rechazado esta posibilidad. Lo que pasa es que no tuvo más remedio que aceptarla por lo escandaloso de la situación. Lo que va a quedar claro acá, me parece a mí, es a partir de las 10:30, cuando hable la vicepresidenta y después Kicillof y por último Vanoli, eso va a ser el orden. Primero va a hablar la vicepresidenta, luego el gobernador de la provincia de Buenos Aires y finalmente Vanoli. Lo que va a quedar claro es que no hay prueba fáctica en el expediente. Entonces la Cámara va a tener que decidir si lo eleva a juicio oral o no. Y todo indica que no hay manera de elevarlo a juicio oral, porque ninguna de estas tres personas, es decir, Cristina, Kicillof y Vanoli, se han beneficiado, según la prueba fáctica que hay en el expediente, no hay prueba de que se hayan beneficiado por esta medida económica del último gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, lo que sí se beneficiaron es un largo listado de personajes y funcionarios macristas que compraron millones de dólares en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo?
¿Y si se va a investigar a quienes se beneficiaron o esto ya iniciaría otro juicio?
Ese sería otro juicio.
Claro. Además, se hizo una pericia que la realizó la Corte Suprema, que no podemos decir que la Corte Suprema sea kirchnerista particularmente en este momento. ¿Y qué determinó esta pericia?
Bueno, la mayoría de los peritos no han hallado, delito como lo enmarcó en su momento el juez Bonadío. Es decir, que hablaban exactamente de esta administración fraudulenta que sostiene Bonadío en su imputación. Es decir, luego avanzó el cuerpo pericial del Poder Judicial y no hay prueba que de alguna manera conecte este tipo de delito.
Ahora, Juan, no tampoco comprobaron que las arcas del Estado fueron afectadas y, bueno, lo que hizo el Banco Central cumplió con toda la parte administrativa para realizarlo. ¿Esto está asentado también como prueba?
Claro, absolutamente. Además, eso forma parte de las 82 páginas del trabajo de los peritos que constan en el expediente judicial. Y vos fijate qué contradicción, ¿no? Porque si uno lo compara, y yo lo trato de realizar hoy, esta comparación en un hilo que hago en mi cuenta de Twitter, @JAlonso, y allí hago una especie de resumen, y si vos haces una comparación con la actitud del clan Macri o del grupo Macri o del grupo Socma en relación a la causa del correo, te vas a dar cuenta que ayer se conoció un dictamen de la jueza Ciruli, la jueza en lo nacional y comercial que maneja, que está a cargo de la causa correo, que determinó que el grupo Macri le debe al Estado 4.594.871.583 pesos y 288.418.743 dólares. Y que si no paga antes del 7 de abril, la empresa va a la quiebra.
Claro, lo del correo, ¿no?
luego el correo, sí. Y también lo comparo con la querella criminal que anunció el presidente de la República en su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde el máximo imputado es el presidente Macri por la toma de 44 mil millones de dólares con el FMI. Eso no cumplió, digamos, no fue aprobado por el Parlamento, y como bien mencionaban en la mesa, tampoco hay registración legal en el Banco Central.
Ahora, Juan, esto me hace acordar lo que fue luego, digamos, cuando asume Mauricio Macri, que una de las primeras medidas es la devaluación del dólar, el disparo, ¿no?, del dólar, que luego ha llegado a los números que conocemos hoy, que comienza esto en el 2015, a la corrida cambiaria que se dio luego de las elecciones PASO en 2019, ¿no? Allí también fue una elección que fue mayoritariamente ganadora la fórmula del Frente de Todos, y automáticamente al día siguiente, creo que fue un 15 de agosto, ya había el dólar se había disparado por la corrida cambiaria que hicieron las grandes empresas, entre las cuales también hay algunas de Macri.
Bueno, sí, exactamente. Esto tiene, digamos, siempre el macrismo y sobre todo la figura del ex presidente Mauricio Macri puntualmente ha rescatado la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, y sobre todo también en la última etapa de la dictadura y de la alianza, la de Domingo Felipe Cavallo. Es el mismo mecanismo de negocios. Digamos, Cavallo privatizó, de alguna manera, mejor dicho, estatizó la deuda privada como funcionario de la dictadura militar. Y lo que hizo, de alguna forma, Macri es generarle grandes negocios a sus socios y amigos con la depreciación del peso argentino. Es decir, primero, tomó una deuda, la mayor deuda externa que aprobó el FMI, por 44 mil millones de dólares, y gran parte de esa deuda se fugó, y en el medio se depreció el peso argentino, se achicó la economía, generó más pobreza y destruyó los salarios. Entonces, es muy loco lo que está sucediendo, y creo que hoy va a quedar muy claro en la exposición de la vicepresidenta, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Vanoli, cuando ellos puedan explicar qué tipo de medidas generaron, hablando puntualmente de la llamada causa dólar futuro, y quiénes se beneficiaron, que es la lista que te mencioné en el comienzo de la entrevista.
Y se espera que se realice esta denuncia, digamos, a estos empresarios, a estos grupos empresarios que sí se beneficiaron.
Sí, esa es una denuncia penal que corre por separado y que seguramente vamos a tener novedades.
Sí.
En el transcurso de este año.
Bien, bien, porque seguramente también habrá algún tipo de querella o de denuncia que se pueda realizar también respecto de este tema, ¿no? Y también pensando en esto que decías, ¿no? Lo que anunció el presidente en el inicio de sesiones legislativas. Juan, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto. Luego también nos gustaría hablar del caso del correo argentino, ¿no? Ya exclusivamente de ese tema, que tiene larga historia. Así que desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Bueno, cuando ustedes quieran, justamente hoy sale una nota publicada en el portal de Nuestras Voces,
sí.
Calculo que estará en una hora publicada, donde hago una digamos una crónica sobre el tema del correo. Pero cuando ustedes quieran nos volvemos a reencontrar. Un abrazo muy grande.
Ahí la buscaremos. Juan. Gracias.
Gracias.
Hablábamos con Juan Alonso, él es el jefe del área de investigación periodística de Radio Nacional.